Es tiempo de cultura en Radio Priego. Laura Serrano te invita a pasear por la galería. Todo lo que necesitas saber sobre la actualidad cultural de tu ciudad a través de las ondas.
Pues a través de las ondas, como cada jueves llega puntual, con las señales horarias, nuestra galería. Saludamos a nuestro compañero Eloy de Valverde. ¿Qué tal, Eloy? Bienvenido de nuevo.
Pues bien hallada, yo siempre te digo bien hallada, porque te encuentro cada mañana en la radio. Pero es que esta galería es muy especial, porque esta radio está en el edificio del Teatro Victoria. ¿Y mañana? ¿Qué va a ocurrir mañana? Bueno, cuéntame.
El sábado.
Mañana es el día del
viernes. Es que estamos
sábado.
Con el día festivo un poquito.
Sí. El sábado 13 de octubre.
El sábado 13 de octubre va a coger este Teatro Victoria la representación de la obra Después del ensayo, una obra de Ingmar Bergman, dirigida por Juan José Afonso y protagonizada, bueno, pues por nuestro protagonista de esta galería hoy, por Emilio Gutiérrez Cabal, que ya saludamos. Tenemos al otro lado del teléfono. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantado de saludaros.
Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, pues...
Espero que mejor que aquí, porque está lloviendo.
¿Dónde te encuentras, aunque sea mucho preguntar?
No sé, en Madrid, pero está lloviendo todavía.
Pero no torrencialmente, ¿llueve?
No.
Normal.
No, bueno. Así, llueve normal, no desgraciadamente como en Mallorca.
Sí. En Mallorca, exactamente, bueno, un recuerdo para todos los amigos.
Los mallorquines, sí.
Ajá, tan queridos.
Pues por aquí tenemos cielo encapotado también, pero por ahora sin lluvia. Así que, bueno, esperemos que el tiempo también acompañe en esa jornada de sábado, Emilio, en la que, bueno, traía hasta Priego de Córdoba esta obra, una obra casi autobiográfica, ¿no?, de este autor del que hablábamos al inicio, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esta obra?
Bueno, después del ensayo, sí, efectivamente es una obra en la que Ingmar Bergman, ese maravilloso director sueco del que este año se cumplen 100 años de su nacimiento, pues nos deja apuntado un poco lo que es su vida, pero también lo que es la vida de los seres humanos, lo que es la vida de los afectos y los desafectos, de las pasiones que hay en la vida de una persona, de las mujeres y los hombres que pasan por esa vida, y en la que, bueno, el mundo del teatro es un poco el fondo o el telón de fondo de esas emociones humanas que están en el escenario. Pero además la visita después del ensayo a Priego tiene un sabor muy especial, porque va a ser una de las actrices de la obra. Rocío Peláez es natural de Priego.
Sí, en nuestra paisana, claro.
Nuestra Rocío Peláez. Un saludo para ella, un fuerte abrazo.
Claro. Entonces, aparte de su sabarbero, Rocío, pues el doble motivo que vayamos a hacer la obra a Priego, que ella sea de allí y está muy emocionada con la posibilidad de presentar ante sus paisanos, ¿no?, digamos, esta pieza tan singular y en la que además ella está espléndida como actriz, porque ella es una espléndida actriz.
Bueno, Rocío es muy jovencita, pero lleva ya una amplia experiencia y trayectoria, ¿no?, dentro del mundo teatral. Hemos sido testigos de esos primeros pasos y, bueno, ya ahora ya en este ámbito ya profesional totalmente, ¿no?, compartiendo escena, bueno, con actores, bueno, de la talla
sí,
de...
Bueno, ya está haciendo, hace series, hace películas y hace naturalmente teatro. Nosotros siempre consideramos que el teatro es como la piedra de toque de la valía o no de un intérprete. Y en ese sentido yo creo que Rocío ya ha probado con nota suficiente, con notable alto su permanencia en el mundo del teatro y por lo tanto está dentro de la familia de las cómicas y cómicos. Cuando Fernando Fernán Gómez, cuando dedicaba un libro a alguien, se lo dedicaba a fulano simplemente, pero cuando eran, digamos, de su familia, entre comillas, decía al cómico o a la cómica, fulana de tal, con cariño.
Ya está dentro de esa familia, está de esa gran familia, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, Emilio, ¿cómo es compartir escenario, en este caso, bueno, con Chusa Barbero también, con Rocío, dos actrices, bueno, diferentes en cuanto a registro y demás, ¿no? ¿Cómo es compartir ese escenario?
Bueno, en este caso concreto, Chusa es la madre escénica de Rocío. Y Rocío es una actriz joven, ambiciosa, llena de sobre todo de posibilidades, a la que un director, es decir, el personaje que yo encarno, le da la oportunidad en una obra de Strindberg de lucir sus cualidades artísticas, ¿no? Pero en la que él naturalmente evoca a través de ella, a través de la hija, evoca un poco la figura de la madre de la que él ha estado muy enamorado en su momento y la que la madre pues ha llevado un sendero que le ha conducido a la autodestrucción. Entonces, bueno, eso también se ve en escena, ¿no? Y a mí me parece muy emocionante. Es una obra que está basada en un en un texto dramático que llevó de propio Ingmar Bergman, que Bergman llevó a la televisión sueca, creo que en 1982, con un trío de actores excelente, y que aquí en este caso era la primera vez que se hace en castellano, y yo creo que dentro de lo que es la teatrología española, pues era muy interesante y muy importante estrenar una obra de estas características.
Emilio, escuchándote, aunque estamos en 2018, es que tengo que hacer un poco un regreso al pasado, porque hace un par de días, en estas cadenas que programan cine español, cambió el cine español, me encanta el de antes y el que se hace ahora. Bueno, el otro día es que te veían los chicos del Preu. Muy jovencito, con Cristina Galbó, con María José Goyanes. Yo es que fui un chico del Preu también, ¿eh?
Bueno, mi chico del Preu es una película recurrente. Habitualmente siempre hay personas que me dicen, ayer te vimos en una cosa, y entonces... Claro.
¿Pero qué recuerdos tienes de esas comedias juveniles, de ese cine inicial tuyo, en donde ya, porque yo, perdona que te diga, vuestro apellido, ahora que está la marca España, Gutiérrez Cava sí que es una marca de interpretación con Irene, con Julia y con aquella legendaria Julia Cabalba? Bueno, que me he enrollado, sigue tú, ¿eh?
¿Qué significa? ¿Te refieres? ¿O qué crees que...? ¿Cuál es mi opinión sobre eso?
Exactamente, sobre ese cine, el que tú hacías, y bueno, y sobre vuestra familia también, que es una presencia constante en el mundo de las tablas, de la televisión y del cine.
Yo creo que es una época, bueno, superada, como casi todo en la sociedad española, porque el tiempo va hacia adelante, nunca va hacia atrás, desgraciadamente, porque en algunos momentos le gustaría a uno echar marcha atrás y corregir algunas cosas. Y me parece que es un cine que en su momento tuvo mucha importancia a nivel comercial, por una parte, y a nivel también sociológico, por otra, y que verlo hoy en día pues nos da un poco la imagen de aquella España. Claro. Eso sí que son imágenes de España, no lo que nos cuentan a veces los politólogos de la época. No, las imágenes de España son las que se ven en esas películas. Claro. Esa era la sociedad española, edulcorada en algunos casos, y en otros casos, como cuando dirige una película Miguel Picasso, o cuando dirige una película Carlos Saura, o Basilio Martín Patino, o incluso Manolo Summers, pues es una España real, distinta completamente a la que se nos ofrece, por ejemplo, Los chicos del Preu, ¿no? Que es una película que está muy bien y que se puede ver amablemente, pero que, bueno, refleja relativamente lo que pasaba en España entonces.
Que, por cierto, tú rodaste también con Cornela Muti. Ya me voy a dejar del pasado con la actriz italiana. Lo que no recuerdo es el título de la película.
Bueno, yo rodé dos películas con Cornela Muti.
Dos, fíjate.
Una que se llamaba Una chica y un señor, que rodamos precisamente en Palma de Mallorca, con Ornella Muti y un actor italiano que se llamaba Sergio Fantoni, y luego rodé otra con ella inmediatamente después, que se llamó Cebo para un adolescente, aquí en Madrid. O sea que rodé dos con Ornella, y hace como 4 o 5 años nos encontramos en el Festival de Alicante de Cine, y bueno, fue estupendo volver a encontrarnos. Y la verdad es que si Ornella de joven a mí me gustaba relativamente, no me gustaba mucho porque era muy jovencita cuando yo la conocí. Cuando la he reconocido de mayor, realmente la señora estaba como para quitarse el sombrero, estaba fantástica, estaba espléndida.
¿Dónde, lo que hay que preguntar, dónde no ha estado Emilio? Porque has estado las vertientes interpretativas, ¿eh?
Bueno, yo no he estado en muchas cosas que me hubiera gustado estar. Por ejemplo, yo no he estado en Los Santos Inocentes, que es una película que a mí me encanta. Tampoco estuve en El viaje a ninguna parte, que es otra película que me encanta. Tampoco estuve en Asignatura pendiente o en Mi querida señorita, ¿no? Por citar algunos títulos en los que me hubiera gustado estar.
Emilio, volviendo a después del ensayo, he leído en alguna crónica que se trata de un papel que parece escrito por y para Emilio Gutiérrez Cava. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
Bueno, es un papel que está escrito para gentes a las que les guste mucho este fenómeno del teatro o de la interpretación. En ese sentido, yo creo que cualquier intérprete de cualquier nacionalidad que comulgue un poco con la idea del director creativo o del actor creativo que fue Ingmar Bergman, pues es muy adecuada para él. Incluso también para una mujer podría ser la historia de una directora de cine. O podría ser la historia, por ejemplo, de Pilar Miró, perfectamente, ¿no? O sea, si eso lo hicieran una mujer, y mira, me acabas de dar una idea, porque a lo mejor le podemos dar una vuelta de tuerca y hacer después del ensayo, pero en vez de director, de directora.
Pues, no, cambiando. Hoy que está tan de moda la equidad, ¿no? Pues,
yo creo que en ese sentido es una obra en la que en la que sí se da la casualidad de que cualquier intérprete que le guste el teatro y que haya vivido las vertientes distintas que tiene el teatro, yo creo que es una obra muy adecuada, ¿no?, en ese sentido. La puede hacer cualquier persona que tenga esos condicionantes, y bueno, yo creo que yo soy de esas personas que el teatro le gusta en muchas vertientes, en su vertiente social, en su vertiente de ocio, en su vertiente sociológica, porque realmente es una parte muy importante de lo que forma el cuerpo social del país.
Además tiene una escenografía muy cuidada, ¿no?, con una puesta en escena muy clásica, con esa oscuridad, los colores también juegan un papel muy importante, ¿no? Todo eso contribuye, sí, a esa atmósfera, ¿no?
Sí, bueno, Bergman es que parece ser que en el teatro, en el Dramaten de, creo que era en el Dramaten de Estocolmo, pues tenía siempre la costumbre de ensayar, o por lo menos de tener en escena muebles y objetos que habían pertenecido a otros montajes que había hecho previos. Uh-huh. Y entonces, pues eso, claro, figura en escena. Él en un momento hace referencia a distintos muebles que ha utilizado en distintos montajes de obras, ¿no?
Y Emilio, el cine de Bergman, ¿qué te parece? ¿Tiene esos apuntes teatrales, El séptimo sello, El manantial de la doncella? Sí. ¿Tú crees que las nuevas generaciones, porque Bergman fue en un momento dado, yo qué sé, el sumum del cine europeo, y ¿cómo queda Bergman en la memoria cinematográfica en la actualidad?
Mira, bueno, en este momento yo voy a ser un poco maniqueísta, ¿no? A mí no me gusta ser maniqueísta, pero si alguien me preguntase con quién me quedo, con Jean-Luc Godard, o con Ingmar Bergman de aquella época, yo me quedaría con Ingmar Bergman, porque desde el principio de esas películas que he mencionado, él siempre está hablando de realmente el papel de la comunicación del hombre con Dios, si Dios existe, si el hombre tiene algún problema de culpabilidad con respecto a su nacimiento, y ese Bergman sigue presente en muchas cosas. Había películas de aquella época de Ingmar Bergman que la verdad es que las veíamos y no entendíamos nada. Claro,
gritos y susurros, me ocurrió a mí, ¿eh?
Claro, y luego había otras en las que entendíamos algunas cosas. Había otras que para nosotros eran películas picaronas, ¿no? Por ejemplo, cuando íbamos a ver El manantial de la doncella, pues íbamos a intentar atisbar una posible violación salvaje, pero en aquella época, bueno, la violación salvaje estaba contemplada desde un punto de vista morboso, más que de otra manera. 50 años después eso no se puede contemplar con esos ojos, que nosotros lo contemplábamos entonces, ¿no? Y luego había otras películas, a partir de después del ensayo, que es cuando viene Fanny y Alexander y todas estas películas, en las que se torna muy melancólico Ingmar Bergman, y en las que retoma un poco todo el mundo de la infancia, todo el mundo de sus amores perdidos, de sus muy tormentosas relaciones con las mujeres, y en las que naturalmente, pues, yo creo que, como todas las biografías, falsifica un poco los datos, y el bueno de la película, entre comillas, es él, aunque yo creo que él también tenía bastante que ocultar, tenía gatos en la barriga.
Ajá. Y el gigante Max von Sydow vive todavía, creo, ¿no?
Sí, pero él yo creo que estuvo más ligado a el zar, es un nombre imposible, el zar Josephson, que es el referente masculino que él utiliza en la última parte de su cine, en Escenas de un matrimonio, lo utiliza también en la última película que él hizo. El zar Josephson es, digamos, el referente de Bergman último, y en la primera época es Max von Sydow, naturalmente, que era muy inquietante con aquel rostro. Es curioso que la trayectoria de Max von Sydow deriva luego hacia Hollywood, y la de Josephson pues se queda en Suecia, pero tiene mucho más valor desde mi punto de vista artístico posterior que el que tiene Max von Sydow. Max von Sydow luego se diluye un poco en el cine comercial norteamericano, mientras que Josephson mantiene una pureza de ideas en el cine sueco y en el teatro sueco que, bueno, se pueden todavía apreciar perfectamente.
Bueno, pues qué lección, sobre todo de teatro y decir, bueno, con el conocimiento de Emilio,
estamos escuchando
en este programa La Galería que presenta Laura Serrano, mi compañera, que está aquí. Lo que pasa es que yo me estoy, como yo digo, me enrollo demasiado.
Bueno, Emilio, Laura, sigue tú. Está ahí el sábado en Priego. ¿Cómo continúa esta gira? Habéis estado en Madrid, bueno, en distintos escenarios. ¿Cómo se presenta la agenda?
Bueno, la gira en realidad está dando sus últimos adióses, pues un largo adiós, porque yo creo que en diciembre, seguramente en enero, haremos las dos últimas representaciones o tres de después del ensayo. Yo tengo que ponerme a ensayar, valga la redundancia, otra obra muy hermosa que es Copenhague, de Christopher Fry, que es una obra muy interesante de teatro y que voy a interpretar el año que viene con Carlos Hipólito, dirigidos por Claudio Torcachiro. O sea que es una obra muy, muy históricamente muy bonita. Y entonces, claro, pues después del ensayo tiene que quedar un poco aparcada, ¿no? Pero siempre quedará en el corazón de uno. Es una obra en la que, naturalmente, haber interpretado un director de teatro y además un director prestigioso como Berman, hombre, uno le pediría siempre a las musas que dejaran algo de la sabiduría de Berman en uno mismo, ¿no? Porque eso sería una buena señal.
Eso en cuanto al teatro, Emilio, en cine, no sé si tiene algún proyecto también.
En cine empezaré ahora, si el tiempo lo permite, que creo que sí lo va a permitir, el 18 de este mes, una película que se llama A pesar de todo, se llama la película. Es una película que está dirigida por una... Bueno, es una directora de origen mexicano, pero que reside en Los Ángeles. Se llama Gabriela, el apellido es... No, Gabriela Tagliavini es el apellido de ella. Y entonces es una película en la que, bueno, va a participar Blanca Suárez, Amaya Salamanca, Juan Diego, Tito Valverde, es decir, que tiene un reparto muy muy extenso y yo creo que muy 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 solvente, ¿no? Y al mismo tiempo, pues en abril del año que viene saldrá un libro, por fin, de la familia, de toda esa saga que he escrito yo a partir de, bueno, de todos los datos familiares que tengo y que va más o menos vertido hacia el mundo femenino de la familia. Esto es prácticamente la biografía de las mujeres de la familia.
Bueno, es que claro... Sí, que yo pensaba lo que te decía antes, que hay una marca Gutiérrez Cava en la interpretación. Ahora ya que se habla de marca, pero a lo largo de varias generaciones, ¿no?
Sí, bueno, claro, mi bisabuelo es el primero que empieza en 1868 y ya no lo dejamos hasta ahora, que ya mi sobrina nieta también se dedica a la interpretación. Y así, bueno, ahí seguimos. Y la verdad que mi sobrina nieta se llama Irene Escolar y no tiene mucho que ver con...
Irene está ya casi, bueno, yo creo que en la diana del éxito, ¿eh?
Sí, Irene ya tiene un Goya y además
claro.
Es una actriz que trabaja muy bien en teatro, que está madurando yo creo que muy bien y está llevando muy bien su carrera, y eso pues se refleja en los resultados. Así que yo lo que hablo prácticamente en el libro es de las mujeres de la familia, y a ella le dedico pues el final, porque todavía tiene muchas páginas que escribir. Eso significa que es joven y tiene mucha suerte por ser joven.
Pues Emilio, proyectos no te faltan, según vemos, así que eso es buena señal, una excelente señal. Pues deseando ver esta obra el próximo sábado, 8:30 de la tarde, en el Teatro Victoria, aquí en Priego de Córdoba, después del ensayo. Muchas gracias por atender esta mañana a Radio Priego. Y bueno, te esperamos por...
Espero que estéis más tranquilos que en este caótico Madrid de hoy jueves, que se está preparando nerviosamente para el Puente del Pilar.
Pues sí, la verdad es que sí. Muchas gracias, Emilio.
Emilio, muchas gracias, y que haya una favorable y buena acogida en Priego de Córdoba. Y que siga siempre en la brecha, ¿eh?
Muchas gracias. Un gran abrazo.
Adiós.
Radio Priego en tu onda. 107.0. Frecuencia modulada.
Flamenco sin fronteras.
Para que sueñes. Sueña. Para que te entretengas. Talento. Para que te distraigas. Afición. Para saber. Conocimiento. Para sentir. Escuchando. Para emocionarte. Emoción. Para ilusionarte. Para que goces y diviertas. Diversión. Para que te aficiones. Afición. Para todo eso y para lo que tú quieras, te traigo Flamenco sin Fronteras.
Flamenco sin Fronteras.
Mira.
Flamenco sin Fronteras. En este punto del dial.
Radio Priego 107.0. Más tuya que nunca.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en Internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook.
La voz de la calle. Conoce la opinión de la ciudadanía y exprésate en Radio Priego. Eloy de Valverde saca el micrófono a pie de calle para consultar a los prieguenses su parecer sobre asuntos de actualidad, las cosas que les afectan o los temas de mayor interés del momento. Porque tú haces la radio, la voz de la calle. Cada lunes a las 12 del mediodía.
La actualidad al minuto. Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados a las 12, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.
Hola, soy Jesús González. Y sabes una cosa, te espero cada día, de lunes a viernes, aquí, en esta tu emisora, Radio Priego 107.0. De lunes a viernes, entre las 4 y las 6, repasamos novedades, información musical de tus artistas y grupos favoritos. Todo aquí en Radio Priego 107.0. Cuento contigo, no me faltes, de lunes a viernes a las 4.
El soniquete. Porque el flamenco también tiene hueco en tu radio. Disfruta del compás, el duende y la esencia de este arte universal. El fin de semana se vuelve flamenco. En Radio Priego.
Sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
Sincronízate con la mañana de Priego. Cada día, desde las 10, compartimos contigo el primer tramo de la jornada. Información, actualidad, música, protagonistas, participación. A tu lado siempre, en el 107.0 de la frecuencia modulada, vivimos la mañana de Priego. En casa, en el trabajo, en el coche, en la calle, la radio siempre va contigo. Radio Priego, 107.0. La Galería, con Laura Serrano. Literatura, en La Galería.
Pues después de hablar de teatro con el actor Emilio Gutiérrez Cava, nosotros continuamos con literatura. La Edad de la Penumbra, de Catherine Nixey, es el título que te recomendamos hoy. La Edad de la Penumbra es la historia en gran parte desconocida de cómo una religión militante sometió y aniquiló deliberadamente las enseñanzas del mundo clásico, lo que abrió paso a siglos de adhesión incondicional a una sola fe verdadera. El Imperio Romano se había mostrado generoso acogiendo nuevas creencias, pero la llegada del cristianismo lo cambió todo. Esta nueva religión, pese a predicar la paz, era violenta, despiadada y decididamente intolerante. Al volverse oficial, sus fervientes seguidores emprendieron la aniquilación de quienes no estuvieron en sintonía con sus creencias. Derribaron sus altares y templos, quemaron sus libros, incluidas grandes obras filosóficas y científicas. Catherine Nixey es hija de dos antiguos religiosos, estudió historia clásica en Cambridge y se dedicó a la docencia y ahora trabaja en la sección de cultura de The Times. Esta historiadora reconstruye la destrucción física e intelectual del mundo clásico a manos de los seguidores de Cristo durante los siglos IV y V. Relata con estilo vigoroso cómo el cristianismo comenzó una guerra sin cuartel, ideológica, propagandística y sangrienta para acabar con otras creencias. La Edad de la Penumbra, de Catherine Nixey, un libro que puedes encontrar como siempre en la Biblioteca Pública Municipal de nuestra localidad.
La Galería, Radio Priego. En La Galería repasamos contigo la agenda cultural.
Pues a las 2:05 minutos de esta mañana de jueves 11 de octubre nos centramos ya en las actividades que se pueden desarrollar durante este fin de semana en Priego. Hoy, como saben, a las 7:30 de la tarde se inaugura la Feria Medieval y también dan comienzo la segunda jornada de historia en la Torre del Homenaje del Castillo a partir de las 8:30 con la conferencia La Orden Militar de Calatrava y su presencia en la comarca de Priego de Córdoba en los siglos XIII y XIV a cargo de José Manuel Escobar Camacho, miembro de la Real Academia de Córdoba. Para mañana viernes, el 12 de octubre, continúan esta segunda jornada de historia con una visita guiada al castillo a partir de las 2:30 de la mañana. También un taller tendrá lugar este fin de semana, comenzará el viernes, Aprendo Jazz Tocando. Se trata de un taller teórico y práctico que correrá a cargo de Francisco Ángel Blanco Latino y que está organizado por la Asociación Prieguense de Jazz. El sábado 13 de octubre, como ya sabes, en el Teatro Victoria se representará a partir de las 8:30 de la tarde la obra Después del ensayo con Emilio Gutiérrez Cava, Chusa Barbero y Rocío Peláez. También continúa la jornada de historia, en este caso con el taller de arqueología que se desarrollará a partir de las 12 del mediodía en el Museo Arqueológico Municipal. Y el domingo 7 de octubre tendrá lugar el concierto de este primer curso de jazz. Será en el Teatro Victoria a partir de la 1 de la tarde. Organiza la Asociación Cultural Jazz PC con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Priego. Y también habrá una nueva visita guiada al castillo a partir de las 12:30 del mediodía, marcada dentro de esas segundas jornadas de historia. Actividades centradas en su mayor parte en esa feria medieval y en la jornada de historia, además del taller de jazz y de la obra de teatro que tendrá lugar el próximo sábado. Actividades para todos los gustos en esta oferta cultural de cara a este largo fin de semana. 12:27 minutos de la mañana, así ponemos esta semana el punto y final a La Galería.
Radio Priego en tu onda, 107.0, frecuencia modulada.